Arcarbus Gran, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos al lío. Las dulces derrotas que a veces se amargan. Ahora de apertura de diligencias contra el hermano de Sánchez.
El debate, que fue el periódico que este fin de semana ya adelantaba que un juzgado de Badajoz abría esas diligencias previas contra David Sánchez tras una denuncia de manos limpias, hoy publica esta mañana el contrato que firmó en junio de 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de música de Badajoz, contrato que estipula que tiene que llevar a cabo su labor de manera presencial y también que cuenta con un extra salarial que hace que se triplique la cantidad que percibe mensualmente. Un contrato que fue solicitado la semana pasada por parte de la juez Beatriz Viedma, titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, justo después de que decidiera abrir diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez. El delito por el que el músico ha sido denunciado es el de malversación al cobrar un sueldo público y no llevar a cabo sus obligaciones laborales. Además de David Sánchez, también figuran como denunciados el presidente de la Diputación de Badajoz y un jefe de servicio. El caso del hermano se cuela en lo que es estos días la verdadera urgencia de Moncloa, escribe Ignacio Camacho en su columna de ABC, y no es otra que el plan para evitar que la esposa del jefe de gobierno declare como imputada en un juzgado madrileño. Y ahí, dice, se ha producido un providencial movimiento, la reclamación del caso por parte de los fiscales europeos, que frenaría las tomas de declaración en curso y apartaría las acusaciones particulares del proceso. Con el argumento del uso de fondos europeos, esa Fiscalía Europea quiere también quedarse con el caso Koldo.
Bueno, ya está, por cierto, acaba de publicarse la amnistía en el Boletín Oficial del Estado. Debe saber esto. Bueno, Jorge Bustos. Yo creo que no hay un presidente de gobierno en Europa que tenga ahora mismo investigados a la mujer y al hermano.
Bueno, es que no es un presidente del gobierno, sino ahora mismo no hay legislatura, la legislatura está muerta y es muy difícil que reviva. Fijaos que cuatro noticias conocimos ayer. Primero, los resultados del plebiscito, de lo que él planteó como plebiscito, una derrota contundente. Después tienes a la implosión de Sumar. Sumar se descompone a nuestros ojos, ahora empezará una guerra interna en el ámbito, lo que ya venimos, el espacio, o sea, la extrema izquierda, para hacerse con las riendas de un partido que nunca existió. Pero que es imprescindible como muleta dócil del PSOE para que se pueda repetir alguna vez la coalición Frankenstein, ¿no? Después la imputación del hermano, la apertura de diligencias contra David Sánchez por tráfico de influencias, ya igual el mismo delito que se investiga en el caso de la esposa, y también malversación. Y luego lo de Cataluña, es decir, se vuelve a reunir el separatismo, ese que nos decían que estaba la guerra porque la brillante estrategia de Moncloa los había dividido, y entonces la conciliación y la convivencia y la concordia y todo esto, bueno, pues se vuelven a unir para dejar fuera a Salvadorilla con cara de pagafantas, y lo más seguro es que o haya repetición electoral o no se me ocurre otra opción, porque no sé si Puigdemont va a poder cruzar la frontera. Vamos a ver qué movimiento hace hoy el Tribunal Supremo una vez que el BOE acaba de publicar la amnistía en el Boletín Oficial, ¿no? Entonces fijaos que con ese panorama, esto aparte de la corrupción y del recorrido que tenga en instancias españolas y europeas los casos de corrupción de su entorno más próximo. Es decir, no se puede gobernar así, es imposible. Es decir, no es operativo de ninguna forma, ni por los apoyos parlamentarios que no existen, la legislación imposible, el tufo a corrupción, se descomponen los pedazos cosidos del monstruo de Frankenstein. Es decir, la legislatura está muerta y no se me ocurre de ninguna manera carta, campaña contra algún país extranjero o tal que pueda revivir esta situación. O sea, no hay legislatura, tardará más o menos tiempo, no sé cuánto tiempo se podrá arrastrar por el campo sin brazos y sin piernas, como el caballero negro de los Monty Python, Sánchez, pero está, esto se acabó.
A ver, María del Carmen de Cas.
Sí, el tema de la corrupción, asistiéndole tanto a su mujer como a su hermano, por supuesto la presunción de inocencia, pero evidentemente es algo que la opinión pública, lógicamente, no puede admitir, porque igual las cosas tienen una explicación. Igual tienen una explicación la situación laboral del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación, igual tiene una explicación los negocios de Begoña Gómez, pero esa explicación hay que darla. Y si no, y de momento te la están pidiendo los juzgados, y yo creo que lo que ha dicho las urnas el domingo pasado es que los ciudadanos de momento creen que se necesitan explicaciones y que esto de la fe ciega y Frívego, pues no. Entonces yo creo realmente el asunto, hay que felicitar a El Debate porque ha hecho una campaña de seguimiento con informaciones todas magníficamente contrastadas del Alejandro Entrambasaguas, que se ha ido hasta Elvas a demostrar que el domicilio del hermano de Pedro Sánchez pues se cae a cachos. Entonces esto me recuerda cuando, ¿os acordáis cuando Teresa Fernández de la Vega se había empadronado en Valencia, sí, en una especie de barraca que iba Esteban González Pons aporreando la puerta y diciendo Teresa, ¿dónde estás? Pues esto es una cosa un poco similar. Pero bueno, en cualquier caso, a mí francamente no me gusta que sea la corrupción el argumento político fundamental en España. Me parece que Pedro Sánchez tiene suficientes errores, vilezas, engaños y miserias en toda su gestión desde el punto de vista político para que resulte que solo pueda caer o tenga los mayores problemas por la situación de sus familiares. Me parece que políticamente es mucho más lo que le tenemos que criticar. Y a partir de ahí, luego es cierto que ahora, como ha dicho Jorge, lo que estamos asistiendo es un poco al colapso del
fallo multiorgánico.
Sí, claro, pero esto es lo que suele pasar porque hay un proceso que está llegando a su fin, es decir, el Partido Socialista dejó la democracia, la socialdemocracia con Sánchez, se lanzó al extremo y eso le ha permitido sobrevivir un tiempo, pero va fagocitando los socios que le permitían mantenerse en el gobierno, se está quedando sin espacio, se está quedando sin socios y los pocos socios que más o menos están ahí van a espabilarse porque fíjate que de los tres apoyos más sólidos que tenían, que era Sumar, Esquerra y Bildu, al único que le va bien es a Bildu. Sumar y Esquerra están en una crisis brutal. Y un dato más, y el PSOE tiene una crisis brutal. O sea, si los socialistas, nosotros, pero los socialistas que de verdad saben lo que es el partido y se hayan ido a ver la letra pequeña de las elecciones del domingo pasado, saben que tienen un problema existencial enorme. Y tiene
problemas en Andalucía y Madrid, ¿eh? Ojo, Madrid, al voto en Andalucía.
Pero vamos,
¿ha ganado la provincia de Sevilla?
La provincia de Sevilla que no ha ganado jamás.
Vale. En Castilla y León, en Salamanca, el PP, estando Vox y estando Albise, solo el PP ha tenido el 49% de los votos. En Castilla y León se han ido después de todo el escándalo que era el primer
gobierno. No, solo les queda Cataluña. El único granero socialista que queda es Cataluña. Un poco Canarias también.
Bueno, Araquis, independentistas, Yolanda Díaz, todo eso.
Sí, en 13 anoche el socialista García Page, lo recordabas antes, abría la puerta a un adelanto electoral. A la incapacidad del presidente para legislar se suma la implosión de Sumar. El Mundo dice en el editorial que es ya Sumar un instrumento inservible para esa mayoría del muro sobre la que Sánchez pretende asentar su poder y que la continuidad de Yolanda Díaz como vicepresidenta es otro elemento desestabilizador para el gobierno. Eso y lo de Cataluña, con Rull, primer condenado del 1 de octubre, que ocupa ya un cargo institucional, nuevo presidente del Parlamento. Con la publicación hoy de la amnistía ya no hará falta lo que el país llama el último gesto anacrónico de los independentistas, hacer caso omiso del Constitucional y permitir el voto a distancia de dos políticos que hoy en teoría son amnistiados. Pero con Rull en la presidencia llegarán, dice El Mundo, iniciativas secesionistas. Y así empezó el proceso. Sostres en ABC escribe que sin el control del Parlamento, la repetición electoral ya deja de ser el peor escenario para ella. Con Rull de presidente, Puigdemont podría intentar una investidura a distancia, especula Sostres. Veremos. La Vanguardia dice que al revés, apunta que a Junts le conviene que el socialista pase por delante para que Esquerra tenga que retratarse.
Ya, bueno. Lo de Yolanda y los independentistas también amargan como los pepinos, la es que, dulce derrota.
Es que el sanchismo, básicamente le llamamos sanchismo a un movimiento por el cual el partido clásico de la socialdemocracia se abraza al separatismo y a la extrema izquierda para mantener el poder, aunque sea contra natura. Claro, si le quitas los dos elementos a los que se abraza, es decir, si el separatismo se revela y si Sumar se hunde, pues no hay sanchismo, no puede durar, porque esa es su naturaleza. ¿Qué es lo que ha pasado con Yolanda Díaz? Pues que ya por fin desentrañamos el significado de aquella expresión suya, ¿no? A la mierda. ¿Qué es a la mierda? Pues se va a Sumar a la mierda, naturalmente. Ella se queda con el cargo de vicepresidenta y de ministra, claro, que son cargos reales, con existencia propia, pero se va de Sumar, o Sumar se va de Yolanda, no saben muy bien qué es lo que ha pasado ahí. Ahora empezará la clásica rebatiña en el mundo del piolet, el mundo de la extrema izquierda, y bueno, y ella pues se agarra a lo que le da poder real. No sé si ahora peleará Errejón o Mónica Oltra o Ada Colau por quedarse ahí, pero desde luego que esa muleta se ha partido y por tanto ya no se puede apoyar en ella Sánchez. Fue Sánchez el que creó Sumar, vamos a decir la verdad, y fue Sánchez el que creó a Yolanda Díaz. Necesitaba, después de Pablo Iglesias, a alguien que le trajera esos votos de gente de izquierdas que nunca ha dado tal peso de que los considera social traidores y tal. Entonces, esa gente necesitaba un referente y se inventaron esto de la Dama Roja, con un montón de geografías, con gran gasto en peluquería y sí, con gran gasto en publicidad. Y bueno, y se inventaron un liderado falso, vacío, que donde no había discurso. Una chica muy educada, muy simpática, muy muy cariñosa, pero que no había ideas, ni liderazgo, ni capacidad organizativa, ni nada de eso.
Pero eso sería desde el principio.
A ver, Pilar, esto más lo del Parlamento catalán, que no es menudo.
Bueno, vamos a ver, lo primero, por supuesto que hay ideas en Yolanda Díaz, y ha destrozado el mercado laboral en nuestro país, efectivamente. Vamos, no hay día que no abra la boca.
Acabar con el trabajo en la jornada de la misión.
Hay que abolir el trabajo, no hay día que abra la boca que no tengamos una sorpresa con esta señora, ¿no? Pero por ir a lo de Cataluña, bueno, lo de ayer yo creo que es terrible, ¿no? Es terrible porque es la primera traición de los socios del gobierno de Sánchez después de que Sánchez les ha dado todos menos, ojo, el referéndum. Y yo mantengo que lo único que puede pasar en Cataluña es una de dos, o Puigdemont presidente o nuevas elecciones. Y si hay nuevas elecciones, además irá Sánchez a elecciones generales, porque dirá que él no es capaz, claro, de pasar por Puigdemont de presidente. Eso y sí lo veremos, porque es la única solución que tiene.
Generales y catalanes en octubre, o sea, en otoño, vamos.
Sí, porque lo que ha pasado ayer, fíjate que del resumen que nos hacía Araquis, lo único que se demuestra es la profunda desorientación que tienen incluso en Cataluña, porque unos te dicen una cosa, que esto lo quiere Esquerra, otro que le viene mal, el país cuenta que es que Illa va a hacer un gobierno con Esquerra, con Junts y con Sumar todos a la vez, es decir, es un pandemonium. Lo único cierto y lo único que podemos constatar ahora es que el proceso... Ahora mismo el proceso político en Cataluña está en manos de Puigdemont. Será, y Rull es el hombre de Puigdemont para...
Y han desobedecido al TC, Carmen. Ya vuelve, sí, la desobediencia.
Esto es el detalle. Es decir, como vuelve a controlar Puigdemont, ya volvemos a lo del 17, que es la desobediencia al constitucional, claro, el desafío a las instituciones.
No, volvemos al referéndum. Porque ¿qué les queda? Más
no, el pacto fiscal y el referéndum, claro. Primero la pasta, luego la soberanía.
Pero sobre todo lo que volvemos es a la desobediencia a las instituciones. Es la desobediencia absoluta.
Pero a eso ya,
bueno, a ver qué hace
ayer,
el constitucional,
Carmen,
ahora.
Claro,
¿eh?
Claro,
pues de momento lo que está haciendo Cándido es obedecer las órdenes políticas de, claro, Sánchez, porque sigue adelante.
Y ejercer
con lo de Magdalena Álvarez.
Del Supremo,
con lo de Magdalena Álvarez le va a dar.